Podium Podcast y la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile presentan Resilientes del Marketing, un podcast original de la AMDD y que nace con una intención clara: conectarlos a ustedes, quienes nos escuchan, con las increíbles historias de profesionales, emprendedores y líderes de la industria del marketing.
Hola, ¿cómo estás? Soy Leo Meyer, periodista, fundador de Academia de Emprendedores, y hoy tengo el orgullo de conversar con Maximiliano Costa. Él es el co-founder de Good Meal, la aplicación de comida sostenible que nos permite ahorrar hasta un 70% en el costo de nuestra comida favorita. De hecho, su eslogan es "Ahorra y combate el desperdicio de alimentos". Te invito a disfrutar de esta sabrosa y sostenible conversación aquí, en Resilientes del Marketing. Bienvenidos. Hola Max, ¿qué tal? Es un placer compartir contigo en este primer capítulo de este podcast llamado Resilientes del Marketing. ¿Cómo estás?
Hola Leo, muy bien, ¿y tú cómo estás? Un honor estar aquí, así que muchas gracias por la invitación.
Oye, feliz porque el primero que comienza esta serie de conversaciones justamente eres tú. Y quiero contarte por qué decidimos hacerlo así. Mira, este proyecto se llama Resilientes del Marketing y tu historia como emprendedor tiene un concepto bien distinto, porque la resiliencia siempre es vista como me caigo, me tengo que volver a levantar, voy siempre en contra de todo, y tú tienes una historia atípica. Partamos por ahí.
Bueno, sí, efectivamente, nuestra historia con Goodmeal desde que partimos, generalmente la historia o el camino del emprendedor es muy difícil desde el inicio, desde encontrar una solución, desde validar la hipótesis, desde que hay que salir mucho a tocar puertas, desde que pasan años o muchos meses en el que puedes efectivamente encontrar la solución para el mercado que quieres atender. Y en nuestro caso ha sido un poco distinta. Nosotros creo que desde que lanzamos la aplicación hubo varios factores que nos jugaron a favor. Uno, el equipo que logramos conformar. Segundo, el timing con el cual salimos. Porque ahí, por ejemplo, nosotros lanzamos la aplicación en octubre del 2020, plena pandemia. Entonces, los negocios de comida ya venían familiarizados con soluciones tecnológicas porque si es que no estaban despachando con delivery, no podían vender.
Y a la fuerza, además, contra el tiempo, porque antes de todo esto no tenían esa cercanía.
Exacto. Entonces, eso fue un factor que nos ayudó muchísimo, porque cuando llegamos con esta aplicación a hablarles a los negocios de que usen esta plataforma para darle salida a su excedente, ya estaban familiarizados con otro tipo de soluciones tecnológicas como las aplicaciones de delivery. Entonces, fue una forma mucho más suave de llegar a ellos y ya estaban familiarizados con esto. Luego tenemos también el timing respecto a la conciencia que hoy día existe mucho más activa medioambientalmente desde el punto de vista de los consumidores. Entonces llegamos con esta solución que les permite a las personas, uno, ahorrar y segundo, generar un impacto directo en el medio ambiente. Tuvo muy buen recibimiento.
Max, vamos a hablar un poquito más adelante justamente de la tecnología, qué hace esta aplicación, cuál es el modelo de negocio, específicamente también la cultura de trabajo, que me parece fascinante, pero queremos conocerte a ti. Cuéntanos cómo te encuentras con esta idea de negocio.
Bueno, nosotros partimos con Good Meal junto a Rodrigo, que es un ex compañero de la universidad. Nos conocimos ahí y siempre quisimos, después de que salimos, quisimos crear algo, pero queríamos crear algo que tuviese impacto, no cualquier tipo de negocio. Sin saber específicamente qué. En ese minuto, no, la verdad es que no conocíamos la magnitud del problema y las consecuencias del desperdicio de alimentos. Cada uno siguió su camino después de que salimos de la universidad. Yo empecé a trabajar en la industria del retail, en la industria de la alimentación. Y fue ahí donde a él le tocó muchas veces tener que botar toneladas y contenedores llenas de comida porque habían errores en la documentación, en el papeleo, cuando exportaban y ese tipo de cosas. Entonces, ese fue su primer acercamiento con el tema del desperdicio de alimentos. Y ahí él incluso lideró internamente proyectos para darle una salida a ese tipo de merma, digamos. Entonces, luego de eso, Rodrigo quiso meterse aún más en el tema y estaba postulando para hacer un MBA en estrategias sustentables en una universidad en Europa. Y en ese proceso de entrevistas, ya en las últimas etapas, estaba todo listo para entrar, averiguando un poco cuál era el campo laboral luego de salir de ese posgrado. Había una exalumna de ahí que le comentaron de que era actualmente la CEO de una empresa que se llama Too Good To Go, que ellos son una aplicación que combate el desperdicio de alimentos en Europa hace aproximadamente ya 6, 7 años. Están muy consolidados allá, de hecho hace poco entraron también en Estados Unidos. Y ahí fue donde conoció, uno, el problema, la magnitud del problema y una solución que lo ataca de una forma muy eficiente y simple. Y ahí fue cuando terminó la entrevista, todos los planes de irse a estudiar afuera se acabaron y me llamó mi hijo Max, hagamos esto acá en Chile.
Bueno, ahí hay harta resiliencia porque tienes un plan de vida que finalmente se ve afectado por un encuentro ya no fortuito, sino que de alguna forma u otra intencionado en torno a lo que estudiaste, la preocupación de generar impacto social y por fin encontrar un lugar donde volcar todo eso. Y ahí se acordó de Max y te llama, ¿o no?
Ahí fue cuando me llamó mi hijo Max. Mis planes acaban de cambiar, tenemos que hacer esto acá en Chile. Era un poco lo que veníamos hablando, queríamos hacer algo, no sabíamos qué. Me mandó un poco el link, me metí a averiguarlo y fue inmediatamente, dije, está increíble lo que ellos hacen, tenemos que hacerlo acá. Me puse a investigar también un poco más del tema. Yo siempre tenía una conciencia ambiental activa, trato de reciclar mucho cuidado también con el entorno, y me hizo muchísimo sentido. Le dije, Ro, hagámoslo, tenemos que hacerlo.
Oye, ahí hay un tema también súper importante para todos quienes nos escuchan, que normalmente piensan en buscar una solución a un problema, pero olvidándose de que alguien en alguna parte del mundo ya puede haber explorado alguna solución. En este caso, para ustedes eso fue vital.
Sí, bueno, ahí nosotros siempre decimos que nosotros no inventamos la rueda, encontramos subimos del problema, lo entendimos muchísimo más, y el primer paso luego de eso fue ver qué está haciendo el resto del mundo respecto a este problema. Y así fue como nos encontramos con esta solución. Y obviamente hay que hacer algunas adaptaciones a la realidad local y implementarlo acá en Chile. Y así fue como lo hicimos.
Me gustó el punto que dijiste de la contaminación ambiental o este interés desde lo personal por generar ahí también impacto. ¿Cómo se conecta Good Meal con esa beta?
Bueno, el desperdicio de alimentos hoy día es uno de los principales desafíos climáticos que tenemos como sociedad. De toda la comida que se produce en el mundo, un 30% se desperdicia, que eso equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas que se desperdician comida en buen estado todos los años. Y está directamente relacionado con el cambio climático. Se estima que cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten todos los años vienen solamente de la comida que estamos tirando. Y si lo ponemos en comparación con otros países, por ejemplo, si que el desperdicio de alimentos fuese un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo después de China y Estados Unidos.
Oye, poca gente sabe esos datos. Me lleva a pensar, ¿aquí existe o hace falta una cultura en torno al conocimiento de estas realidades?
De todas maneras. De hecho, nosotros creemos y estamos convencidos de que una de las formas de combatir este problema es con concientización y educación. Falta mucho de eso. Nosotros estamos un poco intentando también tomar esa batuta de concientizar y educar. Pero sí, es un punto clave para luchar contra este problema.
Max, esta falta de cultura o esto que hay por hacer que tú me contabas, también afecta en el día a día, en el modelo de negocio y en la conversación con tu entorno. ¿Cómo han ido enfrentando esto cuando tienes que hablar con una persona, contarle el impacto que generan, lo que hacen, el por qué, y él no tiene idea de las cifras, no sabe un poquito de este mundo?
Bueno, la gente realmente se impacta cuando conoce las cifras, porque uno... Es algo tan cotidiano y creo que está tan en nuestra cultura, esto ya no está tan fresco, ya no me sirve, lo voto, que realmente se impactan cuando entienden lo que significa botar esa comida. Por ejemplo, desperdiciar un plátano equivale a desperdiciar el agua equivalente a una ducha de 10 minutos, por ejemplo.
Mira.
Y hoy día también con la crisis hídrica que estamos viviendo son cosas que toman mucha relevancia. Entonces nosotros nos estamos tomando un poco de toda esta educación respecto a cómo el desperdicio de alimentos impacta directamente en el medio ambiente a través de los recursos que se desperdician, como el agua, la tierra, energía y otras cosas, que hoy día son recursos que tenemos que cuidar muchísimo con el fin obviamente de reducir las emisiones de CO2.
Max, ¿y cómo capitalizan eso? ¿Cómo lo vuelven realidad? ¿Hacen cursos? ¿Generan información? ¿Desde la misma aplicación hay contenido disponible?
Sí, uno a través de nuestra página web también tenemos mucha información respecto al problema. También obviamente las redes sociales, damos generalmente tips y datos duros del desperdicio de alimentos, pero también estamos constantemente haciendo charlas en universidades, en colegios, alianzas con las municipalidades, también con foco en actividades de concientización.
¿Eso es algo que fuiste aprendiendo en el camino o también es parte del modelo que afuera aquellos que solucionan este problema tienen?
Yo creo que es un poco de las dos. Llegamos nosotros a eso por nuestra propia cuenta, de que era vital para esto concientizar primero y educar, porque la gente, con lo que hablábamos recién, no sabe cuál es el impacto que tiene y las consecuencias que tiene en el medio ambiente. Es algo que lo tenemos muy arraigado en nuestro día a día, botar comida. Y después llegamos, convergimos a que en esta aplicación en Europa también lo utiliza muchísimo sus campañas como una forma de, uno, hacer crecer el negocio y, segundo, también generar un impacto realmente positivo.
Oye, en esta conversación te hemos podido conocer a ti, el camino que te lleva a emprender y, por cierto, el problema, ¿ya? Ahora vamos a la solución. Hablemos de la aplicación, pues, y desde lo más básico, ¿eh? ¿Dónde la descargo? ¿Cuál es el sitio web? Y, por cierto, también, ¿cuáles son los primeros pasos para comenzar a utilizarla?
Bueno, para solucionar este problema, creamos esta aplicación que hoy día está disponible, es gratuita, está disponible en Google Play y en App Store. Y lo que hace es que le permite a cientos de negocios de comida, desde una pastelería de barrio, una verdulería chica, hasta una cadena internacional, como por ejemplo un Starbucks o un Dunkin', incluso supermercados, a que puedan vender todos esos productos que ellos no pueden, ya sea porque tienen algún desperfecto estético, o porque son productos que van a vencer pronto, mismo día, par de días más, 5 días más, etc. Entonces, todos esos productos que ellos ya no lo pueden vender por su canal tradicional, los ofrecen a través de nuestra aplicación con descuentos que van hasta un 70%.
Perfecto. Esa es la forma de conectar a partir de estos dueños de los locales y también de las empresas. ¿Y el usuario? ¿Yo cómo lo hago?
Para el usuario es muy simple. Tú como usuario te descargas la aplicación, vas a ver todos los negocios que están cercanos a ti, que tienen ese stock disponible de estos excedentes. Elige dónde quieres comprar, si quieres comprar en una panadería, una pastelería, una verdulería. Compras directamente detrás de la aplicación y luego tienes que ir a la tienda a buscar tu pedido.
Cuéntame algunos problemas, porque el desarrollo de una aplicación siempre queda corta en función de la demanda que exige el mercado. ¿Cómo ha sido ese proceso, ya entrando en el mundo además de la tecnología?
Bueno, ese ha sido un proceso, es un proceso que es continuo, no para. Partiendo desde el inicio, cuando con Rodrigo, los dos somos ingenieros comerciales, no teníamos conocimiento en desarrollo de aplicaciones. Y lo primero que hicimos fue encontrar a una tercera persona que se uniera al equipo como cofundador y que lidere toda esa parte. Y ahí fue donde conocimos a José Castro, que hoy día es el CTO, que ha liderado todo la parte de la tecnología. Y ahí ha sido algo que no para. Constantemente, o sea, no, primero nosotros nos preocupamos mucho de ir mejorando en base al feedback que nos dan los propios usuarios. Pero antes de eso, ahí te quería comentar algo súper interesante, que es como nosotros partimos. Porque al final, siempre en esto del emprendimiento, uno tiene que tratar de validar su hipótesis de la manera más simple y menos costosa posible. Lo que se llama el MVP, que es el
mínimo producto viable.
Tu producto mínimo viable. Entonces, nuestro MVP fue, lo hicimos por WhatsApp. Nosotros, después de que el proceso fue, determinamos el problema, después de eso quisimos hablar con muchísimos restaurantes, cafeterías, etcétera, para entenderse que efectivamente para ellos hoy día la merma es un problema, si tienen cómo darle salida o no. Y nos dimos cuenta de que efectivamente a nadie le gusta botar la comida, pero dentro del rubro de la alimentación es algo que pasa indispensablemente, lamentablemente pasa sí o sí, es una realidad. Entonces, habiendo validado eso, dijimos, ok, ¿cómo probamos que ya tenemos la parte de la oferta? ¿Cómo probamos que hay tracción, hay demanda para estos productos? Y lo que hicimos fue, nos conseguimos, nuestro primer cliente fue una pastelería que está en Las Condes, que se llama Factory 9. Y con ello, ellos se sumaron al proyecto para probar con nosotros. Y lo que hicimos fue tratar de simular lo mismo que quería la aplicación, pero desde WhatsApp. Yo todos los días a las 4 de la tarde hablaba con la administradora del local y le decía, ¿cuántos cheesecakes te sobraron hoy día? O ¿cuántos te llegaron con algún defecto estético, que estaban cortados por la mitad, la crema se les cayó un poco por al lado, etcétera? Me dijo, mira, hoy día tengo 5 cheesecakes. Ya, perfecto. Armamos un grupo de WhatsApp, una lista de difusión. Oye, Factory 9 tiene 5 cheesecakes, lo estamos vendiendo a tal precio con 50 o 70% de descuento. Esta es la dirección, tienes que ir a buscarlo. Ya, yo quiero. Perfecto, pues los vendíamos todo. Y así la gente lo iba a buscar y se generaba todo esta conexión entre los consumidores y los negocios. Y nosotros que estábamos por detrás, por el WhatsApp vendiéndolo.
El negocio terminó echando a perder algunos para poder satisfacer la demanda, ¿no?
No, bueno, eso también es un tema hemos tenido que solucionar en el camino. Pero así fue como ese fue nuestro MVP. Que es una anécdota y una historia bien interesante de cómo partimos. Lo hicimos a través de WhatsApp. Funcionó muy bien. Luego de eso, después de 3 meses, un poco menos, 2 meses y medio, José y su equipo lograron sacar la aplicación, la primera versión de la aplicación, la cual era muy básica, y conectando un poco con lo que veníamos conversando, siempre de ahí la versión 1.1, 1.2, 1.3, y eso lo hemos hecho mucho en base al feedback que nos dan los usuarios. Oye, ¿por qué no agregan un corazoncito acá para saber cuándo esta tienda que me gusta tiene stock? Un buscador, hay muchas cosas que ellos nos van diciendo, nosotros las vamos integrando dentro de nuestro roadmap de desarrollo para ir agregando nuevas funcionalidades.
Max, corrígeme, pero esto también es algo que nos gusta realizar en estas conversaciones, que es enseñar un poco lo que tú estabas diciendo. Y aquí hay un proceso de escalabilidad también, ¿cierto? Partir con lo básico para luego ir tomando lo que se necesita para no perder ni tiempo ni dinero en esos desarrollos. Aquí hay un aprendizaje tremendo para ti.
Sí, tremendo. Obviamente, como cuando partimos y hasta el día de hoy, los recursos son limitados y las cosas que hay que hacer son infinitas. Entonces, la priorización es clave. Y ahí la priorización en base a uno, al impacto que nosotros queremos crear como empresa, y segundo también al mismo negocio que tiene que crecer. Entonces, en base a eso, eran como las dos principales variables para ir eligiendo, en base a los recursos limitados que teníamos, qué se hace y qué no se hace.
Aquí hay un modelo que se llama bootstrapping, ¿cierto? En inglés, que tiene que ver también con hacer lo mayor con lo menos posible en recursos, de tiempo y de dinero. Y en ese sentido, el marketing se vuelve algo súper, súper importante. ¿Cómo han trabajado ustedes ese proceso de darse a conocer? ¿Cómo se conectan con las redes sociales? Cuéntanos un poquito.
Mira, ahí también es un punto súper interesante, porque nosotros hasta la fecha hemos tenido un crecimiento, yo te diría, en un 95%, si no es más, orgánico. No hemos gastado, no hemos hecho inversiones grandes en marketing. Nos ha servido mucho el boca a boca, y eso sí es algo que hemos potenciado a través de que los mismos usuarios desde la aplicación puedan referir a otros usuarios. Hemos también usado mucho, bueno, hemos apalancado mucho de las alianzas que hemos logrado hacer, por ejemplo, con un Starbucks, con un Walmart, que son empresas grandes que tienen realmente una atracción y un alcance muchísimo mayor. Nos hemos apalancado mucho de ellos para llegar a sus clientes y a más usuarios, y eso nos ha servido muchísimo. Entonces, por un lado, el potenciar el boca a boca, que ha sido clave. De hecho, hoy día más o menos un 70% de los usuarios llegan por el boca a boca. Las alianzas que hemos hecho con estas grandes empresas que permiten llegar a más gente, lo que hablábamos antes, estas charlas que hacemos en universidades también, un poco le abre los ojos a los estudiantes que están ahí, que hoy, mira, puedo ahorrar y al mismo tiempo puedo generar un impacto. Entonces, y así también se va potenciando ese boca a boca. Hemos hecho acciones también. Yo, cuando trabajé antes en la industria del retail, me tocaba mucho relacionarme con influencers. Entonces, tenía mucho contacto con influencers. También los aprovechamos para que nos ayuden a difundir aún más sobre Goodmill. Y así fue un poco como partimos y nos fuimos dando a conocer.
Oye, y todo esto en 2 años. Es súper importante recalcarlo, porque uno de repente dice, las startups lo que les gusta es la aceleración, ir al máximo, pero aquí como que se ha dado en términos de que ha funcionado muy bien cada una de las decisiones. Y en ese sentido, el trabajo en equipo es vital. Cuéntanos un poquito de la interna, dónde están ubicados, cómo trabajan.
Muy buen punto, porque yo diría que lo que hablamos al principio, de que nosotros hemos tenido un camino un poco diferente al típico camino del emprendedor, yo creo que se ha dado por eso. Uno, por lo que comentábamos antes, de que el timing fue súper bueno salir con la aplicación y con este modelo, pero también tiene mucho que ver con el equipo. Logramos crear un equipo que cada uno tiene una experiencia y aporta su experiencia previa en diferentes áreas que son críticas para la empresa, desde el punto de vista de marketing, operaciones, la administración, la tecnología. Entonces, logramos conformar uno que, primero, un equipo que en capacidades, en mi opinión, es muy capaz, muy buen equipo. Y segundo, y diría que más importante aún, es que todos estamos conectados con la misión. Todos, de alguna u otra forma, les toca mente la fibra al tema del desperdicio de alimento o del cuidado del medio ambiente en general. Entonces, creo que teniendo un equipo capaz, con un objetivo y un propósito súper claro, es mucho más probable que las cosas se vayan dando. Y así fue como ha sido hasta ahora. Y respecto al equipo, bueno, nosotros somos 5 cofundadores, 16 personas en el equipo, y trabajamos de modo híbrido. Ahí tenemos, o sea, vamos algunos días a la semana, vamos al cowork. Ahí nosotros somos parte de Startup Chile, pasamos por los 3 programas de Startup Chile, que es el número 1 es el Build, después nos ganamos Ignite y después pasamos por Growth. Y ahí somos la primera startup en haber pasado por los tres programas. Y parte de los beneficios que tiene ser parte de este programa es que ellos te faciliten un cowork. Entonces vamos al cowork en modalidad híbrida, algunos días estamos ahí, otros días estamos desde la casa. Y también parte del equipo, no somos todos de acá de Chile, hay desde Bolivia, hay desde Venezuela, hay un chino trabajando en España, entonces es bien multicultural en ese sentido.
Oye, ¿y cómo han tomado las decisiones para la contratación? Porque aquí es un mundo que pocos conocen. Normalmente nosotros íbamos a una empresa externa, nos acerca los currículum, pero aquí en el mundo de las startups el modo de contratación y de vinculación con los colaboradores es bastante distinto.
Sí, bueno, ahí también como algo que ha sumado mucho a este proceso, Rodrigo y yo hicimos la práctica juntos. Y esa práctica la hicimos en una consultora de recursos humanos donde después de la práctica ambos nos quedamos trabajando un año más. Y esa fue un poco nuestra primera experiencia laboral, que éramos reclutadores. Entonces nos tocaba de hecho liderar procesos de reclutamiento y selección del área de ventas y marketing y también el último tiempo que estuvimos ahí del área de tecnología. Entonces teníamos experiencia en eso, un poco en seleccionar a los candidatos adecuados, en el tema de las entrevistas, pero en un inicio éramos nosotros quienes obviamente hacíamos todo y nos dimos cuenta de que porque también teníamos el problema de hacer un marketplace donde por un lado tenemos la oferta y por otro lado tenemos la demanda, ¿qué va primero? El dilema del huevo a la gallina. ¿Va a buscar negocio o va a buscar usuario?
¿Y qué decidieron?
Ahí nos dimos cuenta de que lo principal para nuestro negocio es la oferta. Teniendo oferta, porque al final, o sea, si es al revés, si tú traes usuarios a la aplicación y no tienes nada que comprar, el costo de volver a recuperar a esos usuarios es muchísimo más alto. Entonces, teniendo oferta y que el usuario pueda entrar y pueda elegir de diferentes tipos de negocios para comprar ese excedente, era la opción más viable y así fue como lo hicimos. Y lo que hicimos fue en un inicio, partimos con en el equipo de ventas 4 practicantes, que eso es algo de hecho que nos ayuda muchísimo. Tuvimos ahí nexo con varias universidades que nos prestaban ahí o que nosotros nos poníamos a disposición para que sus alumnos hagan la práctica con nosotros, y eso ha sido algo que realmente nos ha ayudado muchísimo a crecer desde el inicio en cantidad de negocios que se han adherido a la aplicación, porque ahí la principal trabajo que tenían que hacer practicantes era salir a buscar negocio, y se dio súper bien.
Max, entiendo, corrígeme, que no existe un cuarto fondo desde Startup Chile. Son estos tres que tú ya, los que ya han vivido. Además, has tenido un crecimiento importante desde lo orgánico y eso también va a tender a la baja. ¿Cuáles son los desafíos que vas a enfrentar de aquí en adelante para seguir creciendo de la forma en que lo has hecho?
Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente hasta la fecha nosotros no vemos, todo el capital es propio. Y lo que hemos logrado levantar ha sido con estos fondos concursales que nos hemos ganado. Uno ha sido los tres fondos de Startup Chile. También nos ganamos Tecla 4, que es un fondo de Caja Los Andes en conjunto con Social Lab, que también es una alianza que nos ha ayudado muchísimo para darnos a conocer. Y también nos ganamos un fondo de la Universidad del Desarrollo. Y eso, con eso hemos logrado crecer en estos 2 años. Pero efectivamente, como tú dices, hay un punto en el que el orgánico va a empezar a bajar y va a empezar a invertir en marketing, invertir en otros canales para seguir creciendo. De hecho, nosotros ahora pronto vamos a abrir nuestra primera ronda de levantamiento capital, que lo vamos a hacer a través de Brota, que es una plataforma de crowdfunding, que debería salir ya dentro de las próximas semanas.
Perfecto, y ahí va tiene todo un modelo súper interesante este concepto del crowdfunding. Si quieres lo cuentas en corto, porque muchas personas que nos están escuchando podrían querer ser parte de tu empresa.
Sí, bueno, el crowdfunding es una forma de financiamiento que les permite a las startups o empresas poder financiarse, permitiendo que cualquier persona pueda invertir con montos más bajos de lo normal en tu negocio. Básicamente se abre esta campaña de manera pública. Tú entras a Brota, que es la plataforma donde están todas las campañas activas que están buscando financiamiento. Tú dices, bueno, esta me interesa, bueno, ahí está Goodmill, me interesa lo que hacen, quiero ser parte, y tú puedes, desde cierto monto que se define respecto a cada campaña, puedes invertir en diferentes startups.
Súper importante porque se cree que el mundo del inversionista en startups está solo reservado para las personas que tienen mucho dinero. Yo cuento desde lo personal, desde 250 mil pesos he podido invertir justamente en startups a través de Brota. Así que
esa es justamente la idea. De hecho, la misión que hay detrás de Brota es justamente democratizar la inversión.
Tremendo, mucho éxito con eso. Y en general, Max, ha sido un agrado, mucha felicidad poder conversar contigo, conocer lo que hay en esa mente como parte de un equipo de 5 personas que están liderando otro que ya lleva mucho talento, que está reclutando y que están haciendo un gran cambio en el mundo. Te quiero dejar para que invites a todas las personas que nos escuchan a que se sumen, más que a la campaña, a ser usuarios de Good Meal.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, también fue una conversa muy, muy interesante, muy entretenida, y obviamente dejarlos invitados a que se sumen a este movimiento del contraterminio de alimento. Hoy día a través de la aplicación pueden rescatar comida, ahorrar sobre todo, porque sobre todo en el contexto inflacionario que estamos viviendo, estamos todos buscando cómo poder ahorrarnos unas lucas, y hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la aplicación y al mismo tiempo generar un impacto directo en el medio ambiente a través del rescate de alimento. Entonces, un poco invitarlos a que se descarguen la aplicación y la utilicen. No solamente que usen la aplicación, sino que también seamos más conscientes de la forma y vía en cual estamos, nos relacionamos con los alimentos. Los alimentos desde los inicios nos han acompañado, son parte de nuestra cultura. Antes era de modo de sobrevivencia, hoy día básicamente un bien de consumo y muy desechable. No puede ser que la estemos desperdiciando. Tiene un impacto gigantesco en el medio ambiente y hoy día tenemos una posibilidad de generar un impacto directo, evitando que esa comida se desperdicie y al mismo tiempo ahorrando. Así que todos invitados a que se la descarguen y se unan al movimiento contra el desperdicio de alimento.
Maximiliano Costa, co-founder de Good Meal. La historia dirá que fuiste nuestro primer entrevistado aquí en Resilientes del Marketing. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento, y un gran abrazo y saludo a todo el equipo.
Muchas gracias, Leo.
Muchas gracias a ti también por acompañarnos. Recuerda que puedes comentar y enviar tus opiniones de lo que escuchaste en este capítulo por Facebook y por Instagram. Búscanos como @AMDDChile. O si prefieres, visítanos en nuestra página web www.amddchile.com. Aquí encontrarás más información sobre actualidad del marketing en Chile. Soy Leo Meyer, y si eres como yo, un loco por los podcasts, te cuento que puedes encontrar todos estos episodios de Resilientes del Marketing en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon, Radios.com y Audacy. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Chao!
Podium Podcast y la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile presentaron Resilientes del Marketing. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.